La creación del universo y de la humanidad. La creación del universo y de la humanidad. La semana pasada empezamos con este tema y tocábamos algunos puntos interesantes de que cuando hablamos de la creación del universo, sin lugar a duda estamos hablando de dos partes. Estamos hablando de una parte espiritual, una parte que no es tangible y una parte que es tangible, medible y física, que es el mundo en el cual nosotros actualmente vivimos. Y más que nada nos vamos a concentrar en el mundo físico, cuando en esta clase nosotros toquemos el tema del universo, estaremos hablando en sí de el mundo visible o un mundo que está sujeto al estudio de la ciencia. Esa sería la mejor manera de ponerlo. Cuando hablamos del universo, es un mundo que está sujeto al estudio de la ciencia, ¿verdad? Al estudio de la ciencia. Aunque sabemos que la creación de Dios, como tocábamos en el capítulo anterior, que la creación de Dios también incluye, ¿verdad?, la creación de los ángeles, la creación del mundo espiritual. Y eso nosotros lo tocamos en la última ocasión. ¿Okay? Entonces, la semana pasada un punto importantísimo que nosotros tocamos es que la creación de Dios es un decreto de parte de Dios, un decreto de parte de Dios. Y hablábamos sobre lo que son los decretos de Dios y hablábamos un poquito sobre la contemplación de Dios. ¿Okay? Usted y yo podemos contemplar ciertas cosas en nuestra mente. Por ejemplo, si yo le digo a usted, imagínese en su mente un caballo blanco. Me imagino que ya cada uno de ustedes pueden concebir en sus mentes un caballo blanco. ¿Cuántos lo han concebido? Ya en la mente, ¿verdad? Si yo le digo, conciba en su mente una tortuga caminando lentamente aquí mismo, en este salón. Y usted en su mente puede imaginarse y tiene la capacidad mental de crear, ¿verdad? Y hasta visualizar en su propia mente cómo se vería la tortuga, si es grande, si es pequeña, si es de muchos colores, si es linda o si es fea, ¿verdad? Ya usted su mente puede concebirlo. Y eso es parte de la contemplación humana. Sin embargo, cuando hablamos de la contemplación de Dios, la contemplación de Dios son decretos, porque apenas Dios piensa y existe, ¿verdad? Nosotros existimos por decreto de Dios, por algo que Dios ha decretado, ¿verdad? Y vamos a leer el último párrafo en la página 215, que dice lo siguiente, dice, por tanto, el estudio de la creación debe tratar de analizar el propósito que tuvo Dios al crear. Es decir, el universo es lo que es porque Dios es quien es. ¿Cuál es el propósito que tuvo Dios al crear el universo? Pablo explica dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así de las que están en los cielos como las que están en la tierra. Efesios capítulo 1, versículos 9 y 10. Dice, por otra parte, los propósitos de Dios con respecto a la humanidad son inseparables de sus propósitos generales con respecto a su creación. Esto es, nosotros los seres humanos somos lo que somos porque Dios es quien es. El apóstol Pablo, al hablar de nuestra futura existencia inmortal con Dios, afirma, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Segunda de Corintios 5:5. Es decir, que hay una unidad indisoluble entre las enseñanzas de la Biblia acerca de Dios y la creación del universo, y de la creación y naturaleza de la humanidad. Dice, esta unidad brota de los propósitos que tuvo Dios en la creación. Y estos propósitos de Dios con respecto a su creación y en especial con respecto a la humanidad, quedan capturados en la conocida confesión: la principal razón de ser del hombre es glorificar a Dios y disfrutarle eternamente. ¿Okay? O sea que Dios tiene un propósito. Una de las cosas que difiere con el cristianismo, o una de las maneras en que el cristianismo marcadamente se distingue entre, diríamos, las distintas filosofías que existan, ya sea el humanismo o ya sea el darwinianismo, y aún los ateos, es que los creyentes, nosotros creemos que el universo fue creado con un propósito. Eso es una gran diferencia. Yo creo que hasta vale la pena escribir esa palabra en la pizarra, porque nos va a ayudar a pensar la sencilla palabra, pero importante palabra, propósito. Nosotros, ¿verdad? Si nosotros contrastamos las enseñanzas de la Biblia con el ateísmo, nosotros podemos decir con claridad de que las escrituras afirman de que nuestra existencia tiene un propósito. ¿Pueden observar esta pizarra? Que nuestra existencia tiene un propósito. Si uno le pregunta a un ateo, por ejemplo, si uno está teniendo propósito, si uno está teniendo un debate con algún ateo, diríamos, supongamos que Richard Dawkins nos visitaría esta noche y se sienta en nuestra aula de clase. Él cree que en sí todo existe al azar, ¿verdad? Al azar o por coincidencia, o aún un accidente, ¿verdad? Estas serían las nociones de aquellos que caen en distintos campos, ¿verdad? Ya sea humanismo, ¿verdad? Ateísmo. Y hay algunos que hasta se llaman naturalistas, ¿verdad? O el darwinianismo. Y todos estos distintos puntos de vista y filosóficos los vamos a observar en el libro. Sin embargo, el creyente, el cristianismo afirma que las cosas han sido creadas con un propósito y han sido creadas por Dios. Esto es una gran diferencia, ¿verdad? La fe cristiana. Y nosotros creemos en Dios, creemos que Dios es el creador. Y repito, si uno habla con un ateo, por ejemplo, y si el argumento que ellos proponen es que Dios no existe, y nosotros sabemos que una de las cosas que realmente subrayan como un fuerte argumento sobre la existencia de Dios es el argumento moral, ¿verdad? Si no existe un Dios, ¿de dónde viene el sentido de moral que tiene el hombre? O el sentido de ley que tiene el hombre. Esa pregunta, ¿tiene sentido? ¿Sí o no? Si piense, es una pregunta retórica, pero para que usted piense, si Dios no existe, ¿de dónde viene el sentido de moralidad que tiene el ser humano? ¿De dónde viene el sentido, la noción del bien y el mal? ¿De dónde viene si es que Dios no existe, verdad? Entonces, pues un fuerte argumento para la existencia de Dios es el hecho de que el hombre tiene un profundo sentido de moralidad, un profundo sentido de bien y mal. Y parece que ese sentido de bien y mal es algo universal. Si yo voy a alguna cultura indígena, seguramente que ellos tienen una noción de lo que es la moralidad, ¿verdad? Ellos saben que robarse algo es incorrecto. Ellos saben que matar a una persona es incorrecto, etcétera, etcétera. Entonces, la idea de que el hombre tiene un sentido de moralidad es un fuerte argumento. Por tanto, nosotros creemos, ¿verdad? El cristianismo afirma que hay un propósito en la creación de Dios, ¿okay? Y hay un propósito en nuestra existencia, que las cosas no ocurren al azar o por coincidencia o por accidente o por el Big Bang, sino que nosotros creemos que hay un creador. Y de eso vamos a hablar un poquito más, ¿okay? Sigamos leyendo donde dice Dios como el creador. Dice, los escritores bíblicos atribuyen a Dios sin vacilación alguna la creación del universo. Por consiguiente, consideran adecuado rendirle reverentemente la gloria y la alabanza por ser el creador. Los escritores del Antiguo Testamento atribuyen a Dios de manera rutinaria la creación del universo físico utilizando la forma verbal bara, él creó. Eso es lo que quiere decir esa palabra. El primer versículo de las Escrituras proclama: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Esta sucinta y resumida declaración es un anticipo de lo que dirá el resto del capítulo primero del Génesis. Al presentarnos el tema de la creación, Génesis 1:1 responde tres preguntas. ¿Cuándo tuvo lugar la creación? ¿Quién es el sujeto de la creación? ¿Cuál es el objetivo de la creación? Génesis 1:1 comienza haciendo resaltar el hecho de que hubo un verdadero principio, una idea que evitan la mayor parte de las religiones y filosofías, tanto antiguas como modernas. Bara, que quiere decir el creo, parece indicar de manera implícita que los fenómenos físicos comenzaron a existir en aquel momento y que no habían tenido existencia previa en la forma en que fueron creados por medio del decreto divino. Dicho en otras palabras, antes de este momento no existía nada en absoluto, ni siquiera un solo átomo de hidrógeno, ¿verdad? A partir de la nada, nosotros hemos hablado de este tema en la clase, ¿verdad? Dice en latín ex, como dice ex nihilo, que literalmente quiere decir de la nada. A partir de la nada, ¿verdad? Dios creó los cielos y la tierra según Génesis 1:1. El sujeto de la creación es Dios, ¿okay? La palabra barra, esa palabra B-A-R-A, la pueden subrayar, que significa Él creó. Es la palabra hebrea que expresa el acto creativo de Dios, ¿verdad? El acto de voluntad de Dios, el acto volitivo que Dios creó, ¿verdad? En su forma hebrea más frecuente es utilizada solo para hablar de la actividad de Dios, nunca de una actividad humana creativa, ¿okay? Humana creativa, y de eso vamos a hablar en un momento. Dice, la creación manifiesta el poder, Isaías 40:26, la majestad, Amos 4:13, el orden, Isaías 45:18, y la soberanía de Dios, Salmo 89:11 al 13. Al ser el creador, Dios debe ser reconocido como omnipotente y soberano, ¿okay? Todo aquel que abandone la doctrina bíblica de la creación estará disminuyendo el temor y la reverencia que Dios merece justamente debido a estos atributos, ¿okay? O sea que, en pocas palabras, ¿verdad?, la Biblia afirma que Dios es el creador, ¿verdad? Si hoy día, si, ¿verdad?, vivimos en este mundo, seguramente usted sentado en alguna aula de clase secular, donde quiera que sea, no importa el país de la cual usted provenga, lo más probable es que le van a enseñar sobre la teoría del Big Bang. ¿Han escuchado de la teoría del Big Bang? Que básicamente el mundo se inició a través de una explosión, ¿verdad? Una gran explosión, y que fue algo que ocurrió al azar, ¿verdad? Incluso es difícil hasta creer en la teoría del Big Bang, porque la teoría del Big Bang es una teoría sin causa, ¿verdad? No hay causa inicial. Aún el cristianismo, yo creo que usando sencillamente las leyes de la lógica, nuestras creencias o nuestra creencia de que el universo entró en existencia a causa de Dios, de que sí hubo una causa inicial y que esa causa inicial es Dios, yo creo que eso tiene mucho más sentido que creer en la teoría del Big Bang, ¿okay? Y yo voy a escribir eso ahí. No le vayas a dar ese nombre a su perro o algo así. Big Bang. Es un buen nombre para el perro, ¿verdad? Pero yo voy a escribir esto aquí. Y yo quiero que usted entienda esto, porque esto es importante, ¿okay? Repito esto, la teoría del Big Bang. Y esto suena tan sencillo para nosotros, pero no es tan sencillo, porque esto es lo que literalmente enseñan en nuestras aulas de clase, en las escuelas públicas. Esto es lo que le enseñan a nuestros niños cuando llegan al sexto grado, aún en el quinto grado. Ya le van formando la idea de que el mundo existe al azar. Y al momento que uno comienza a aceptar la noción de que el mundo entró en existencia por accidente, comenzamos a borrar el sentido, comenzamos a eliminar lo que es el sentido de propósito en la vida. Créeme, mi hermano, que el ateísmo es una doctrina o una creencia, incluso mientras vayamos desarrollando esta clase un poco más, el mismo ateísmo también se convierte en una religión. Tiene su propio sistema de fe también. Tiene sus declaraciones que también requieren de fe. Pero esta noción de lo que es el Big Bang, donde la gente enseña que el mundo entra en existencia así por el azar, nosotros como creyentes tenemos que tener mucho cuidado en la manera en que nosotros refutamos esta creencia. Yo creo que yo estoy hablando con personas que son creyentes, y es muy fácil para mí pararme en esta clase y decirle a ustedes que este mundo fue creado por Dios. Y yo no creo que haya una persona aquí que me va a refutar y que va a arguir en contra de esa declaración que yo hago cuando yo les digo a ustedes que este mundo fue creado por Dios. ¿Okay? Y por si acaso hay alguien aquí que lo dude, ¿verdad? Aunque yo dudo que haya alguien aquí que lo dude, ¿okay? Yo creo que todos aquí creemos. Pero tenemos que tener mucho cuidado en la forma en que nosotros refutamos esta declaración o esta creencia del Big Bang. Y les voy a decir por qué. Y esto yo lo aprendí de R.C. Sproul, que murió algunos años atrás, tal vez, yo creo que menos de 5 años atrás murió R.C. Sproul, pero él enseñó algo bien significativo, mi hermano, ¿okay? Supongamos que esta línea que yo voy a dibujar en la pizarra representa 18 mil millones de años, ¿okay? 18 mil millones de años están representadas por esa línea, ¿ok? Por esa línea. En inglés sería 18 billion years. 18 billion. ¿Ok? 18 billion. ¿Cuántos creen que eso es un montón de tiempo? Pues diga que sí, por favor. No deje que la máscara le robe las palabras. ¿Ustedes creen que eso es mucho tiempo? Pues los científicos creen que el universo comenzó algunos 18 mil billones, mil millones, 18 mil millones de años atrás. Eso es lo que dicen los científicos, ¿okay? Si no me equivoco, aunque el universo para ellos comenzó a existir 18 mil millones de años atrás, solamente la Tierra, este sistema solar que nosotros conocemos como el Milky Way, nosotros vivimos dentro de una galaxia, ¿okay? Esta galaxia en la cual usted vive se llama Milky Way, so ya tiene el nombre para su gato, Pues ellos dicen que esta galaxia tiene 4,000,000,000, okay? 4 billion years for this galaxy that we live in called the Milky Way. Usted y yo vivimos en el Milky Way. El Milky Way no es una barra de chocolate, mi hermano. No es una barra, es el universo, es este sistema, el sistema solar, la galaxia en la cual nosotros existimos. Okay, hay que conocer un poquito de ciencia. Pero estos 18,000,000,000 de años, okay, es solamente un segmento pequeño dentro de una infinitud de tiempo. ¿Tengo sentido de lo que estoy diciendo? No importa que eso sea muchos años para nosotros, ¿verdad? Nosotros en términos de tiempo, un año no es, casi no existe, no es detectable. Un año de tiempo no es detectable dentro de 18,000,000,000 de años. Una gota de agua allá en el océano Atlantic Ocean, allí, cuando usted va allí y cruza para Fire Island, pon una gota de agua allí, ¿qué diferencia hace? No, por favor, alguien hable, diga algo. Nada, ninguna diferencia hace, ¿okay? Un año de nuestra vida no tiene ningún significado de este tiempo. Sin embargo, 18,000,000,000 de años es un segmento corto dentro de una infinitud de tiempo, ¿okay? ¿Entendieron? ¿Okay? Dentro de una infinitud de tiempo. Y si eso es verdad, la posibilidad del Big Bang puede entrar a la realidad. Porque si alguien dice, eso nunca pasaría, y sacan una matemática, eso es, yo me olvidé cómo hacer mucha matemática, pero eso es 10 times 10, qué sé yo, to the 1,000,000th power, ¿verdad? Alguien saca una cifra enorme. Exponencial, una cifra exponencial, por más grande que sea, y diga, bueno, es que las probabilidades de que eso pase es 1 dividido por un número enorme, ¿verdad? Ok, pero es 1. Ok, well, pongámoslo de esta manera. Yo estoy tratando de explicarlo lo mejor que yo pueda. Lo voy a decir en inglés. That's one in a billion. Ok, that's one in a billion. But one in a billion inside of an infinite eternity of time still means that it can happen. Ok. Uno dividido por no importa la cifra que sea, todavía existe una posibilidad. Argumentan los... Hay un chance de que puede suceder. Y ese es el argumento que utilizan los ateos. Ese es un argumento que ellos utilizan, ¿verdad? Y por eso tenemos que tener mucho cuidado en la manera en que nosotros refutamos la idea del Big Bang, ¿verdad? La teoría del Big Bang. Porque dentro de una infinitud de tiempo, cualquier cosa es posible. Cualquier cosa es posible, ¿verdad? Entonces, por eso... Un ateo tiene un argumento que para nosotros, ¿verdad? Tenemos que reflexionar un poco en la forma en que nosotros vamos a responderle a una persona que es atea.
Pero eso todavía no deja a Dios fuera.
No, eso no deja a Dios fuera. Eso no deja a Dios fuera. Eso no deja a Dios fuera, ¿verdad? Eso no deja a Dios fuera de la ecuación, ¿verdad? Eso no descarta la existencia de Dios. Pero es un argumento que pueden usar, ¿verdad? Otro argumento que yo he escuchado por ahí es, si yo le doy, hay un libro que escribió Leo Tolstoy. Y ese libro se llama War and Peace. Y es un libro, hermano, yo no sé quién va a leer ese libro porque el volumen es así de enorme, así de grande. Así, cuidado sin más, ¿verdad? Un volumen así de 3,000 páginas. Entonces, otra persona ha dicho que las probabilidades de que el mundo entró en existencia al azar, porque eso es la clave, mi hermano, eso es la clave. Nuestro argumento es sencillo, pero... fuerte en contra del pensamiento o la lógica del ateo, nuestro argumento es muy sencillo. Sencillamente nosotros como creyentes, como cristianos, como gente de fe, estamos diciendo el mundo no entró en existencia al azar. Eso es nuestro argumento, ¿verdad? Eso es nuestro argumento. Aunque ellos arguyen, bueno, dentro de una infinitud de tiempo cualquier cosa es posible, entonces el Big Bang es posible, ok, está bien, es posible, pero nosotros, nuestro argumento es que el universo no entró en existencia al azar o por accidente, ¿sí? que hay una causa inicial, y esa causa inicial es Dios. Eso es nuestro argumento. Pero regresando a lo que le estaba hablando, ¿verdad? Otra ilustración que yo he escuchado: si yo pongo a un chimpancé frente a un typewriter, ¿cómo se dice typewriter? Máquina de maquinografiar, ¿cómo se dice? Con mecanografía, gracias, ¿verdad? Una máquina de mecanografía, y yo pongo un chimpancé, ¿verdad?, frente de una máquina de mecanografía, ¿cuáles son las probabilidades de que escriba el libro de War and Peace por Leo Tolstoy? ¿Cuántos años se le tomaría a ese chimpancé, ¿verdad? Entonces, pues un argumento que yo he visto utilizado por ahí es que es más probable que un chimpancé escriba el libro de Leo Tolstoy frente a una máquina de
mecanografía
que el mundo haya entrado en existencia al azar. O sea que nuestro argumento es que está bien, ustedes pueden tener su argumento como ateos, respetamos su argumento y hasta estaríamos de acuerdo. Yo estoy de acuerdo contigo que dentro de una infinitud de tiempo cualquier cosa es posible, por tanto, estoy de acuerdo, el Big Bang pudiese haber sido una posibilidad, pero nuestro argumento como creyentes es que el universo no entró en existencia al azar, sino que hay una causa inicial, y esa causa inicial es
Dios.
Es Dios. La forma correcta de responder es Dios. Eso es nuestro argumento. ¿Ok? Dios es la causa inicial. ¿Ok? Entonces, regresando a lo que estábamos leyendo acá, y entendemos, ¿verdad?, de que Dios creó todas las cosas ex nihilo, ¿verdad? Esto es una expresión en latín que usan los teólogos y indica de la nada, ¿verdad?, que Dios creó de la nada, literalmente de la nada. Es algo difícil para nosotros concebir, pero es una realidad. Entonces dice, voy a seguir leyendo un poco más de aquí, dice Génesis 1:1 nos informa que Dios creó los cielos y la tierra. Okay, estoy en la página 217. En el Antiguo Testamento, que dice, en el Antiguo Testamento los cielos y la tierra comprenden la totalidad del universo armonioso ordenado. Okay. No existe nada que Dios no haya creado. Los escritores del Antiguo Testamento usan también el vocablo yatzar, formar, que okay, hemos aprendido dos palabras en hebreo, barra y yatzar, que quiere decir formar, moldear, para describir los actos creadores de Dios. Por ejemplo, esta palabra describe adecuadamente el alfarero, alguien que moldea o da forma a un objeto según su voluntad, Isaías 29:16. Sin embargo, cuando se usa para referirse a la actuación divina, esta palabra parece utilizada en un paralelismo sinónimo con barra, indicando la misma clase de actos exclusivamente divinos, aunque observemos que Dios formó al primer hombre a partir del polvo de la tierra, es decir, le dio forma al hombre a partir de algo que ya existía, estaríamos tomando esta palabra más allá de la intención del escritor del Antiguo Testamento si decimos que Yatzar abre la puerta a la idea de un proceso evolutivo. Okay. Esto es importante también para nosotros entender. Okay. Mi hermano, okay, como creyentes evangélicos, y yo espero que Dios me dé la gracia para poderles persuadir en este asunto, en este punto, Ya hemos hablado de cómo dentro de una infinitud de tiempo, ok, la teoría del Big Bang puede haber sucedido, ya que esto es solamente un segmento corto, aún 18 mil millones de tiempo es un tiempo corto dentro de una infinitud de tiempo. Yo acepto eso y repito, estoy redundando demasiado, pero es una posibilidad de que en algún momento dado, ok, suceda el Big Bang. Sin embargo, nuestro argumento es que el universo no entra en existencia por accidente ni al azar, sino que hubo un creador, una causa inicial. Esa causa inicial es Dios. ¿Okay? Algo que nosotros como creyentes no puede caber lugar, y dentro de nuestra teología como creyentes no puede haber lugar para la evolución. ¿Okay? Esto es algo bien importante. ¿Okay? Y no lo digo porque quiero ser autoritativo o dogmático o enfatizar mi ortodoxía o nuestra ortodoxía, sencillamente porque las escrituras no hacen espacio para la teoría de la evolución. ¿Okay? Y yo reitero que es una teoría, usted debe de recordarse de eso. Que la evolución, aunque los científicos hablen de la evolución como si fuese un hecho científico, sin lugar a dudas, la evolución sigue siendo una teoría. Que de hecho, dentro del campo de las ciencias, es bien difícil a veces hasta para los científicos declararse como creyentes, porque lo marginan y a veces no le dan las posiciones más prestigiosas en las universidades. Y eso es otro tema para hablar, pero se declara un científico como creyente y lo marginan, lo echan a un lado, no le promueven porque no adapta la evolución. Pero en la fe cristiana está cerrado por completo, las escrituras están cerradas por completas a la teoría de la evolución, ¿okay? Están cerradas por completas. En inglés dice, cuando Dios crea las especies, las hace after its kind, según su género. Y eso lo vamos a mirar en el libro de Génesis. Hizo las aves del cielo según su género, ¿verdad? Hizo las peces del mar según su género, las bestias del campo según su género, ¿verdad? Según su especie. Y lo que nosotros observamos dentro de la creación es una organización, es orden y organización, ¿verdad? Es lo que nosotros observamos dentro de la creación, la organización. Estas palabras vienen a nuestra mente. Vemos que la creación, la naturaleza está hasta, vamos a decir, catalogada, pudiésemos decir. Si yo hablo del mundo de los gatos, ¿verdad? El mundo de los gatos, la especie de los gatos. Y ya usted sabe que ahí pueden estar los leones, pueden estar los tigres, pueden estar los jaguars, pueden estar los leopardos, ¿verdad? Y hay una familia que pertenece a esa categoría de especies dentro de la creación, ¿verdad? Y de eso podemos tocar en un momento, pero lo que quiero tratar de dar a entender, y espero hacer un buen trabajo persuadiéndole, es que no hay lugar para la teoría de la evolución. No hay tal cosa como la evolución teísta. Eso es lo que estoy tratando de decir. La evolución teísta. Oh, que Dios, sí, Dios creó, pero luego dejó que los procesos naturales y que las leyes de la biología y de la naturaleza tomasen las riendas, y de ahí de una célula se va desarrollando el ser humano y qué sé yo, y las distintas especies, etcétera, etcétera. Pues nosotros no creemos que las escrituras dan lugar a esa enseñanza, ¿verdad? Y eso es una enseñanza secular. Dice, por último, los escritores del Antiguo Testamento utilizaron un tercer término básico al describir la actividad creadora de Dios, asá. Ya hemos aprendido tres palabras, barra, yatzar y asá. Barra quiere decir Dios creó, yatzar quiere decir formar y asá quiere decir hacer. Como yatzar anteriormente, asá tiene generalmente un sentido mucho más amplio que la palabra barra. Sin embargo, al aparecer en una declaración sobre la creación paralela al barra, Génesis 1:31, 2 al 3, 3:1, 5:1, parece haber poca diferencia de significado entre ambos términos. Nuevamente, el término asá, aunque en ocasiones sea más amplio que barra en cuanto a significado, carece de flexibilidad necesaria para incluir el concepto de evolución. Reitero, ¿verdad? Las escrituras no dan lugar, no hay suficiente espacio dentro de las escrituras para la teoría de la evolución. Muchos años atrás, el Papa Juan Pablo II hizo una declaración donde él apoyó a la evolución teísta. Esto fue lo que él dijo, ¿okay? Incluso yo tengo un libro que yo escribí que habla de esto, que es un libro de biotecnología que yo escribí. Usted lo puede buscar online. Yo escribo unos puntos allí donde el Papa Juan Pablo II, un libro sobre la bioética que yo escribí, Bioethics, usted puede conseguirlo online. Entonces, pues, él habla allí sobre cómo, en un discurso que él da, Juan Pablo II, y esto fue para allá, para el 1996 o el 97, donde él habla y apoya la evolución teísta como un posible método utilizado por Dios en la creación del mundo. Sin embargo, cuando se trata del hombre, según Juan Pablo II, él decía que Dios intervino para hacer una creación especial. Aún ese argumento está fuera de base. No hay lugar en las escrituras, no hay espacio dentro de las escrituras para darle cabida a la teología de la evolución. Eso es importante que usted y yo lo entendamos, ¿okay? Voy a leer un último párrafo aquí, luego voy a acelerar a otros puntos. Dice, los escritores del Nuevo Testamento estaban tan acostumbrados como los del Antiguo Testamento a atribuirle a Dios la creación. No podemos echar a un lado las enseñanzas del Antiguo Testamento sobre la creación debido a su supuesta condición de primitivamente científica, sin hacer violencia al mismo tiempo a las enseñanzas del Nuevo. De hecho, el Nuevo Testamento cita como autoridad al menos 60 veces a los 11 primeros capítulos del Génesis. Los temas de los que tratan estos pasajes son el matrimonio, la genealogía de Jesús, la depravidad humana, los papeles funcionales en el hogar, el sábado, nuestra inmortalidad, la futura recreación del universo y el levantamiento de la maldición en el estado eterno. Si la autoridad y la facultad de los 11 primeros capítulos del Génesis desaparecen, ¿qué podremos hacer con estas doctrinas del Nuevo Testamento? O sea que la necesidad de la doctrina de la creación, de lo que nosotros observamos en Génesis, para formar la doctrina que encontramos en el Nuevo Testamento. Ahora, yo le hago esta pregunta a ustedes, ¿okay? Yo necesito que ustedes sean pensadores, ¿okay? Y aunque usted no esté acostumbrado a pensar sobre estas cosas, pero tiene que pensar en ellas, ¿verdad? Nosotros como cristianos tenemos que tener una respuesta coherente a una sociedad que pregunta, ¿verdad? Que hace preguntas. Y muchas veces las preguntas de la sociedad son preguntas sinceras, ¿verdad? El hecho de que nosotros como cristianos, como creyentes, no creemos en la teoría de la evolución, ¿será que eso nos hace personas anticientíficas, sí o no? ¿Qué usted cree?
No.
¿Y por qué no? ¿Qué usted cree? ¿Será que el hecho de que yo no crea en la teoría de la evolución, eso hace de mí una persona demasiado de simplista, una persona tal vez ignorante, ingenua, que carece de fuerzas académicas o de facultades sofisticadas? El hecho de que yo no crea en la teoría de la evolución, ¿me hace eso una persona anticiencia? Y si no me hace una persona anticiencia, ¿por qué no me hace una persona anticiencia?
Porque la ciencia fue creada por Dios.
Porque la ciencia...
Para el estudio de la creación de Dios.
Okay. La ciencia es el estudio de la creación de Dios. Ana, ¿qué usted diría? ¿Qué usted le añadiría a lo que dice Guillermo?
Yo pienso que cuando yo estaba en cuarto grado y estudiaba la evolución, pues yo sí creía muchas cosas de eso. Ahora que yo tengo conocimiento de la palabra de Dios, pienso que primero existió Dios para que todo esto tenga por...
Claro, ¿verdad? Gracias por decir eso, ¿verdad? Cuando uno es un creyente, como que uno comienza a mirar la teoría de la evolución casi como una fábula, casi como algo inventado. Incluso hasta yo lo veo más simple, menos sofisticación de las escrituras. ¿Qué dice María Sáez? ¿Usted quería decir algo al respecto?
Uno de los dones que Dios nos da es el don de ciencia, y nos da la sabiduría para poder comprender que la evolución obviamente no es el plan de Dios. Y nos da la sabiduría para entender la palabra y poder escudriñarla y aprender de ella a través de ese don.
Okay. Analicemos un poco la respuesta de María Sáez, ¿verdad? En el contexto de un mundo secular. ¿Esa respuesta sería aceptable para una persona completamente secular que no está familiarizado con cosas espirituales, verdad?
No.
Para nosotros sí, ¿verdad? Para nosotros sí. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que desarrollar como buenos apologistas cristianos, defensores de nuestra fe, es dar ambas formas de presentar argumentos, ¿verdad? La hermana se enojó tanto que se va de la clase. Ella parece que no es nada. No son bromas. Entonces, ya sabemos quién cree en la evolución. Pero tenemos que desarrollar la capacidad de presentar no solamente argumentos espirituales, pero argumentos que son coherentes y que apelan a la razón de personas que no son creyentes. Bienvenida, ¿qué usted diría?
I don't take away a lot from science. I take away from the extremista científico, pero yo también creo en la ciencia de la humanidad, porque hay los fósiles, there's a lot of things, you know.
Gracias por traer eso, ¿verdad? Nosotros como cristianos no rechazamos de ninguna forma la ciencia. Cualquier descubrimiento científico que pueda ser comprobado, nosotros lo aceptamos, ¿okay? Yo no lo rechazo. Sin embargo, ¿quién conoce el Museo del Louvre en París? ¿Alguien ha escuchado el Museo del Louvre en París? ¿No ha escuchado? O el Prado en Madrid. Por lo menos ustedes que somos de descender, o díganme el museo, o aquí el museo aquí de la ciudad. Bueno, anyway, el Museo del Louvre, escuche esto, el Museo del Louvre en París tiene 9 millas de libros científicos que son obsoletos. Piensen en eso. Tiene 9 millas, 9 miles of obsolete science books in its basement.
Can it go into the category like of the natural things of God, like that kind of stuff that we haven't seen yet,
Well, I'll try to answer your question in a moment, pero...
I don't believe in evolution,
though. Sí, gracias, bienvenida. Thank you, gracias. Entonces, ustedes creo que están comprendiendo, ¿verdad?, cuál es nuestra tarea como creyentes, ¿verdad?, como una iglesia moderna que vive en un mundo moderno. Una iglesia, cuando yo digo iglesia moderna, no vaya a confundir eso con Oh, que la hermana se vista con una blusa de manga corta, se ha modernizado. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de una iglesia moderna que existe en una era moderna, en una sociedad bien avanzada y bien desarrollada científicamente. Y créeme, mi hermano, que en nuestras universidades, nosotros, voy a ser muy honesto y transparente, hemos fracasado en darle más que una fe emocional a nuestra juventud. Que nosotros solamente le hemos dado, hemos logrado hasta el nivel, como iglesia evangélica, hemos logrado, esto es un criterio, incluso este criterio lo hace Lucas Leys, y yo estoy de acuerdo con él. Él dice que la iglesia solamente ha logrado darle una fe emocional a su juventud, y cuando su juventud va a las universidades, esos hijos que ustedes tienen que nacieron en este país, créeme, mi hermano, que no van a querer trabajar en el deli, no van a querer trabajar como granjeros, van a querer ir a la universidad. Y cuando vayan a la universidad y se toquen con su primer profesor de filosofía, en el primer semestre le van a robar la fe. ¿Okay? Y la responsabilidad de nosotros como Iglesia de Jesucristo es saber darle respuestas coherentes a nuestros jóvenes para que ellos puedan entender que ser un creyente sigue siendo razonable, incluso es el camino más razonable a seguir, ¿okay? Y tenemos que tener la capacidad de responder. Nosotros no rechazamos de ninguna forma los descubrimientos científicos, ¿okay? Si los científicos descubren otro planeta donde exista una especie semejante a esta y lo han comprobado y es una realidad, pues yo lo creería. Eso no ha sucedido hasta el momento, ¿okay? Pero ¿cuál es nuestro punto? Nuestro punto es que no rechazamos la ciencia. La ciencia es, y yo reafirmo lo que están ustedes diciendo, especialmente lo que enfatizó Guillermo, ¿verdad? Que la ciencia es el estudio, nada más ni menos, que la revelación general de Dios, ¿okay? ¿Se acuerdan que Dios ha revelado, parte de la revelación de Dios es la revelación general de Dios? Y esa revelación general de Dios existe dentro de los átomos, ¿ok? Existe dentro de los neutrons y los protons. Y dentro de, ahora los científicos han logrado estudiar partículas que son hasta más pequeñas que los neutrons y los protons y los quarks. Y han desarrollado lo que es el string theory, que todo está compuesto de hilos pequeños. Dios, eso es la creación de, eso es la revelación general de Dios. Y lo que el científico, aunque niegue el creador, está estudiando la revelación general de Dios. Por tanto, yo no rechazo la ciencia. Y la ciencia tiene mucha utilidad y mucho avance y mucho provecho para la humanidad. Incluso la misma ciencia está a la disposición del servicio de la humanidad. ¿Okay? Y en eso, en el hecho de que la ciencia está al servicio de, y a la disposición del servicio de la humanidad, eso nosotros como creyentes en teología reconocemos eso como, se me está escapando de la mente, eso se reconoce como gracia común, ¿okay? Y aunque el científico no crea en Dios, okay, esto tal vez suena como contraproducente y contra nuestra lógica, pero aunque el científico no crea en Dios, el científico que descubre la cura para una medicina, perdón, para una enfermedad, el científico que trabajó durísimo, arduamente para desarrollar una vacuna en contra del COVID-19, mi hermano, esa gente son instrumentos de Dios. En la gracia común de Dios, tal y como lo son siervos de Dios, en la gracia común de Dios, tal y como lo es un policía, tal y como lo es un juez en una sociedad, tal y como lo es un soldado en el ejército, ¿verdad? Así que hay categorías que caen dentro de la gracia común de Dios y el científico cae debajo de esa categoría. Moses, ¿usted quería decir algo?
No, estaba viendo. Daniel menciona la ciencia.
Gracias.
En el 12, capítulo 12, versículo 4, dice: Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará.
Gracias. ¿Y a dónde lo dice? ¿Cuál es la cita?
Daniel 12:4.
Gracias, gracias. Daniel 12:4. Entonces, afirmando que la ciencia, ¿verdad?, aumentará, ¿verdad? Y el conocimiento, mi hermano, no olvidemos de que el conocimiento, ¿quién es el dueño del conocimiento? Al fin y al cabo.
Dios
es el dueño del conocimiento. Hermana Sáez, ¿usted quiere decir algo?
Sí, aunque los científicos no quieren admitir que lo que ellos han encontrado viene de Dios. A nosotros es como un espejo. Porque cuando dicen en las noticias que los científicos fueron aquí, fueron allá y encontraron esto y están maravillados, nosotros vamos a las escrituras y ya eso está. O sea, ellos vienen siendo como una confirmación, ellos mismos vienen siendo como una confirmación.
Un cumplimiento.
Un cumplimiento para nosotros de lo que ya está escrito. Aunque ellos no digan, oh, en Apocalipsis dice tal cosa y se encontró que es verdad, no lo van a decir. Yeah. Pero para la iglesia, los científicos están al servicio de nosotros.
Claro.
Porque eso nos da la base para poder predicar y poder hablar de los tiempos conforme los que ellos han encontrado y lo que están.
Claro. Gracias por compartir ese punto de vista, ¿verdad? Que el crecimiento del conocimiento científico es, diríamos, y estoy de acuerdo con lo que dice el Manasés, es básicamente el cumplimiento de lo que leyó allí, ¿verdad? Daniel 12:4, lo que leyó Moisés, por ejemplo. Entonces, quiero tratar de entrar a la clase y seguir corriendo por este camino, aunque yo sé que tal vez haya alguna otra pregunta. ¿Quiere hacer la pregunta? Creo que usted tenía, ok.
Yo iba más o menos por donde venía la hermana Sai y recordar que los mismos científicos pudieron confirmar que la Tierra, o sea, en un momento estuvo totalmente cubierta de agua, pudo comprobar que sí existieron los
gigantes. Excelente punto, ¿verdad? Excelente punto. Gracias por decir eso, ¿verdad? Excelente punto. El punto es, ¿verdad?, la idea que nosotros debemos de esgrimir de una clase como esta es que como cristianos nosotros no somos gente ignorantes, ¿verdad?, porque creamos en la Biblia. Estamos de acuerdo con la ciencia, ¿verdad? La ciencia tiene mucha validez, mucha utilidad, es necesaria, es necesario que se siga invirtiendo para seguir estudiando en la ciencia, aunque la ciencia puede cruzar una raya y hay un lugar donde el hombre comienza a jugar el ser Dios. No estoy haciendo una promoción por el libro que yo escribí, pero si usted quiere comprar ese libro de bioética, búsquelo, mi hermano, y usted va a aprender allí cómo es que el científico comienza a llegar al margen, a la raya, donde él comienza a jugar ser Dios y lo que es la clonación humana, lo que es el estudio de las células madres y todas esas cosas que ya estamos cruzando distintas rayas científicas donde ya la moralidad, ya la ciencia, la moralidad, la fuerza moral tiene que contraarrestar y cuestionar ciertos experimentos, por ejemplo, que hacen los científicos. Y ya eso es otro punto. Pero el hecho es de que nosotros no somos anticientíficos. Bienvenida utilizó la palabra fósil, ¿verdad? Claro que hay fósiles que existen. Hay un archivo, hay un récord en los fósiles de la Tierra, ¿verdad? Que los científicos apelan a ellos, que los pueden usar para datar la antigüedad de la Tierra y tantas otras cosas que nosotros como cristianos, ¿verdad? Ahora, no sé ni por dónde brincar ahora, pero no quiero darme por vencido aquí porque hay mucho de qué hablar, ¿okay? La ciencia, la teología rechaza, ¿verdad?, redondamente, ¿verdad? Las escrituras no dan espacio para la teoría de la evolución. Y voy a continuar hablando hasta que la campana suene en este tema. Sin embargo, hay distintos debates internos, ¿okay? Debates internos de la iglesia respecto una creación joven, okay. Y una creación antigua. Okay. Una creación antigua. Okay. Hay un teólogo en particular que a mí me gusta mucho, incluso es un excelente maestro. Es un excelente maestro. Okay. Él se llama John R. W. Stott. ¿Se acuerdan de John Stott? Él es muy bueno. Quedan algunas grabaciones de sus enseñanzas. Y es un maestro ortodoxo de las escrituras. Muy bueno. Se puede aprender muchísimo de John Stott. John Stott nunca luchó, o él llegó a aceptar la teoría de una creación antigua. ¿Y a qué yo me refiero? Ya que Bienvenida mencionó la palabra fósiles, ¿verdad? Los científicos tienen la habilidad de datar la existencia de ciertas cosas. Por ejemplo, si usted va a la orilla de la playa y usted recoge una piedra allí bien linda, wow, esa piedra tan linda, qué color blanco, mira, hasta brilla en el sol. Y luego usted se hace la pregunta, ¿cuántos años tiene esta piedra? ¿Alguien eso le ha pasado a usted en algún momento dado? ¿Cuántos años tiene la piedra? Esto tiene que tener, ¿cuánto? 4,000,000,000, 18, ¿cuánto tendrá esta piedra? ¿Verdad? Y instintivamente nosotros tenemos la noción de que las cosas que nos rodean tienen un fracatán de años, ¿verdad? Tienen un tiempo de años. El creacionista joven, como, y aquí recuerdo esto, yo le acuerdo a usted que esto es un debate interno. Okay. Y que usted es libre de elegir, luego de haber estudiado y luego de haber analizado las escrituras y tal vez luego de haber leído algunos libros, llegar a sus propias conclusiones, ¿verdad? El creacionista joven cree que la Tierra solamente tiene 6,000 años, ¿verdad? 6,000 años. Y el creacionista antiguo está más de acuerdo con lo que enseñan los científicos. Oh, espera un momento, yo me corrijo a mí mismo. El creacionista antiguo puede creer que el mundo tiene 4,000,000, 4,000,000, is that right? 4,000,000 de años, ¿verdad? Un creacionista antiguo. Y el creacionista antiguo miraría, por ejemplo, los días de la creación como días era, ¿ok? Días era, ¿ok? El creacionista joven lo mira como días literales de 24 horas. Okay. Okay. Y otro, el creacionista antiguo lo miraría como días eras. ¿Verdad? O sea que cada día para el creacionista antiguo sería un periodo de tiempo, no necesariamente un día de 24 horas literales, ¿verdad? Yo sé que tal vez, ¿verdad? Yo me crié en la iglesia y siempre creía que el mundo era 6,000 años. Pero yo respeto a aquellos que están en desacuerdo conmigo y creen que el mundo puede tener aproximadamente 4,000,000 de años y creen en los días eras. Yo respeto a John Stott, ¿verdad? Las creencias de John Stott, un buen maestro teológico. John MacArthur, no, ¿verdad? ¿Quién ha escuchado de John MacArthur? Él está vivo, ¿verdad? John MacArthur, él está vivo. John Stott murió, así que no se puede defender. MacArthur, ¿verdad? John MacArthur, por ejemplo, he's a young earth creationist, and John Stott is an old earth creationist. Incluso John Stott no tiene ningún problema con los descubrimientos científicos, y si un científico descubre un esqueleto de una especie que parecía ser humano y data de 1,000,000 de años atrás, pues John Stott no tendría ningún problema con eso. Incluso John Stott dijo lo siguiente: él dijo, es posible que hayan existido otras especies semejante al ser humano, semejante al ser humano, pero solamente el ser humano es uno y es el único que fue creado según la imagen y semejanza de Dios. ¿Estamos entendiendo? Pueden haber especies, según John Stott, él decía, pueden haber especies que existieron, tuvieron un idioma, tuvieron un lenguaje, fabricaron algunas herramientas para cortar cosas, qué sé yo, vivieron en clanes. ¿Verdad? ¿Cuántas especies no hay? Hay animales que tienen características así, ¿verdad? Pero el ser humano, ese Adán y Eva de la cual habla las Escrituras, son los únicos que fueron creados según la imagen y semejanza de Dios. Entonces, pues, eso es un argumento que él hacía. Yo no sé cuánto tiempo más tengo. Alguien que me diga. ¿Cuánto?
10 minutos.
10 minutos, gracias. Entonces, vamos a seguir leyendo del libro.
Pastor, pues, una pregunta. ¿No importa que una persona sea de creación joven o creación antigua, estaríamos correctos decir que el hombre, o sea, nosotros que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, tenemos solamente 6,000 años?
Yo tiendo a estar de acuerdo con eso, excepto de que yo no lo digo de una manera dogmática, ¿okay? Yo no lo digo de una manera dogmática, ¿okay? Y aunque yo use esa expresión, ¿no? Conforme a la palabra de Dios y mira la genealogía, yo creo que en Primera de Reyes, capítulo 9, cuando se dice en el año tal se construyó el templo, de ahí comienzan a datar y luego usan las genealogías. Sin embargo, las genealogías hay que tener cuidado con ellas, porque las genealogías solamente mencionan las personas más sobresalientes del narrativo, y no necesariamente lo podemos tomar de una manera literal para llegar a la conclusión de que es 6,000 años de existencia. Porque caramba, la ciencia, ¿verdad?, puede comprobar que hay cosas que existen que tienen más de 6,000 años de existencia. Usted solamente tiene que ir al Grand Canyon, ¿ok? Y meterse en el Grand Canyon y mirar nada más. Usted puede mirar literalmente las estratas de la Tierra y mirar hasta los fósiles de la Tierra. Y un científico te lleva allí y dice, mira, esa estrata que está allí debajo, eso puede tener como más de 25,000 años. Y sobrepasa, y uno va en un barco y ellos te lo muestran. ¿Y qué es lo que estamos diciendo? Y hay diferentes maneras de refutar esto. Hay una manera de yo les recomiendo a ustedes que lean un libro que escribió Richard B. Ramsey que se llama Explorando el Génesis. Es un libro que tiene parte del comentario de Alfred Edersheim y también comenta Richard B. Ramsey. Y una de las cosas que puede haber existido es que cuando Dios hizo la creación, le dio apariencia de antigüedad a las cosas. ¿Estamos entendiendo eso? Cuando Dios hizo la creación, cuando Dios habló la creación en existencia, ya los robles entraron a existir instantáneamente. Lo que nosotros miramos como un roble, cuando cortamos un árbol, usted sabe de lo que estoy hablando, y usted cuenta los anillos dentro, wow, este árbol tiene tantos años, 120 años, ¿verdad? Es muy probable que cuando Dios hizo la creación con una apariencia de antigüedad. ¿Están entendiendo? Entonces, pues eso por sí solo puede ser una explicación. Entonces, el debate es un debate interno. De vuelta, hablando un poquito sobre lo que son los fósiles, ¿verdad? Una de las cosas que los científicos nunca han encontrado es un fósil de una especie en transición. Que yo quiero que piensen en eso en un momento. Por ejemplo, si es verdad que un pez salió del agua y que el pez se convirtió en una ave, ¿okay? Pues eso lo enseñan los científicos, que con el tiempo los peces que son ciegos se desarrolla el ojo, comienzan a ver la luz, ven las cosas, luego quieren comerse algo en el árbol y comienzan a brincar así, y en un millón de árboles de repente alas y ya usted sabe, se transformaron, ¿verdad? Y están volando y el pez salió de la cosa. Pero entonces, ¿dónde están los fósiles Ese es el argumento. Un argumento fuerte en contra de los científicos. ¿Dónde están los fósiles que reflejan esas especies intermedias? No existen, no están presentes. Entonces, pues hay buenos argumentos que nosotros tenemos como creyentes para refutar algunas creencias exageradas o enseñanzas exageradas de los científicos. Sigue siendo razonable que yo crea en Dios. Dulce.
El libro de Job también, no se tiene mucha claridad del tiempo que fue escrito.
Claro, no tiene mucho. Sin embargo, creo que Job habla de la suspensión de... Incluso, bueno, gracias por decir eso, y tal vez con esto concluyamos. En el libro de Job hay un versículo de las Escrituras donde se menciona la palabra serpiente en el cielo, ¿okay? Y al estudiar ese texto a fondo y hacer un buen exégesis, algunos creen, yo creo esto, pues esto es una cosa que yo estudié. Si quiere comprar mi otro libro, no, son bromas. Y es cierto, está en otro libro que yo escribí también, que se llama Cuadros del Espíritu Santo. En inglés se llama Portraits of the Third Person. Búsquelo búsquelo. Y hay un versículo allí que yo hago un análisis de Job, ¿ok? De Job. Y él menciona la observación de una serpiente en el cielo. Y yo comencé a buscar los comentaristas. John Gill, por ejemplo. John Gill fue el pastor del Metropolitan Tabernacle 100 años antes que Charles Spurgeon, por ejemplo. Y los comentarios de John Gill y de Adam Smith y otros están convencidos de lo que está hablando Job allí es del Milky Way. Porque el Milky Way es literalmente una serpiente de estrellas en el cielo, ¿verdad? Entonces, pues se puede observar cómo hay una correlación entre la ciencia y lo que nosotros vemos dentro de las Escrituras. La hermana Sáez.
Quería preguntar, por ejemplo, cuando Dios creó al hombre y la mujer, si en aquel entonces hubieran hecho un ADN de ellos. Dicen que, bueno, dice que en aquel tiempo, ¿verdad? La palabra dice que vivían muchos años las personas.
Sin lugar a dudas.
¿Cuál fue el que vivió más de 900 años?
Matusalén.
Pues imagínate a Adán y Eva, científicamente, ¿cuántos años hubieran creído que esas personas habían ya vivido cuando Dios los creó?
No entendí la pregunta. ¿Cómo es?
Explíqueselo.
Hablando en relación a lo que el hermano dijo y a los 6,000 años que tiene la Tierra, que hay tiempos, espacios que no están totalmente definidos en la palabra.
Claro, exactamente.
Como cuando él creó a Adán y Eva. Científicamente hubieran analizado esos cuerpos, no hubieran dicho un bebé que acaba de nacer.
Claro que sí. Entonces, los creó como adultos. Ya Dios los creó como adultos.
Entonces, si tú vienes a ver, esas personas tal vez tenían...
Yo creo que Adán vivió más de 700 años, si no me equivoco, Adán. Entonces,
y nació
pues,
de 700
años. ¿Qué tiempo vivieron antes de tener los hijos?
Sí, ¿y qué tiempo vivieron? Bueno, esa parte se sabe, ¿verdad? Ya Adán había vivido 130 años y ya había caído en pecado. Ya solamente vivió 130 años y no más de ahí lo arruinó. Solamente duró, el paraíso duró 130 años.
Dice en el primer versículo, he escuchado que dicen que pasó mucho tiempo.
Exactamente.
Para que él creara al hombre.
Exactamente. Bueno, déjame leer una porción aquí del libro y con esto concluimos, ¿verdad? Y gracias por esa observación, Moses. Dos minutos. Dice, es obvio que los escritores del Nuevo Testamento concebían lo recogido en el Antiguo Testamento como un relato auténtico y fidedigno de lo que había sucedido realmente. El término básico del Nuevo Testamento, kidzo, significa crear, producir, y aparece 38 veces si contamos sus derivados. Colosenses 1:16 afirma que por Cristo todas las cosas fueron creadas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles. Apocalipsis 4:11 presenta a los 24 ancianos echando sus coronas delante del trono como acto de adoración y reconocimiento de que Dios era el creador. En Romanos 1:25, Pablo observa con tristeza que los idólatras cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Además de esto, el Nuevo Testamento, igual que el Antiguo, indica que el poder de Dios como Creador es una fuente de consuelo cuando estamos sufriendo. Primera de Pedro 4:19. El mismo Dios sigue aún supervisando providencialmente su creación. ¿Okay? Y con eso lo dejamos ahí. ¿Verdad? Dios es el Creador. Y el mundo tiene una causa y tiene un propósito. Amén. So, vamos a orar.